Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Esto es El Almanaque y quiero mandar un saludo a todos los que nos sintonizan a través del 105.5 de FM y también en www.radio.udg.mx/Ameca. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles y pues bueno, esta semana número 27 del 2017 la vamos a iniciar con música. Y es por el día de este 3 de julio, déjenme les platico, que es el día de la del no uso a las bolsas de plástico. Es por eso que vamos a empezar con una canción que se llama Muerte en Hawái. Esta es por Calle 13 y enseguida regresamos para comenzar con todo lo que es el almanaque, con toda la cultura de esta semana.
Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero.
Estamos estamos de regreso aquí en el Almanaque, y antes de seguir platicando acerca de las efemérides de esta semana, vámonos a conectarnos hasta el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara, donde se encuentra Héctor Magaña, quien nos hablará del clima de esta semana. Bienvenido, Héctor.
Muy buenos días al público. Bueno, estamos observando una onda tropical que se está moviendo al oeste, se encuentra sobre Oaxaca, afectará con nubosidad y lluvias en los estados del sur y centro. Hay una línea de baja presión desde el norte de la Sierra Madre Occidental hasta Occidente Centro. Esto va a ocasionar lluvias en los estados tanto del centrales como Occidente y Sierra Madre Occidental. Por último, aire húmedo tropical afectará con lluvias aisladas a los estados del sureste. Aquí en Ameca hoy amaneció con nubosidad. En la mañana ya vemos nubes y sol. Hacia la tarde estará nublado. Hacia la noche continuará con nubosidad. El viento hoy soplará del suroeste con algunas rachas en el momento de tormenta. Hay probabilidades de tormenta eléctrica hacia lo que es finales de la tarde o noche. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura mínima andarán rondando los 17 grados, la temperatura máxima entre los 26 a los 27 grados. Bueno, durante la semana estaremos viendo nubes y sol, y la precipitación se verá para mañana como el día de hoy, pasado mañana probablemente aumente un poquito más las precipitaciones, y el viernes y el sábado disminuyan. El domingo ya veremos, será otra situación. Pero ese es el panorama que tengo. Las temperaturas andarán rondando los 29 a los 30 grados las máximas, y las mínimas entre 17 a 18 grados. Aunque podrían ser algunas de las tormentas en forma dispersa. Y eso es lo que tengo por el momento.
Pues muchísimas gracias, Héctor, y nos escuchamos la siguiente semana.
Hasta luego.
Hasta pronto. Y bueno, vamos a invitarlos a que hagan contacto con nosotros aquí en el Almanaque. Ustedes pueden buscarnos en Facebook como XHUGA, y es ahí donde ustedes pueden mandar su solicitud de amistad y darnos like en nuestra página de seguimiento. En la página de seguimiento, algo muy interesante, ahí podrán también estarnos escuchando en vivo y en directo. Tenemos teléfonos aquí en cabina, el cual es 375-856-11, y también la alada, que es el 01-800-83-63-220. Quiero agradecer en la operación técnica a Hugo Delgado Navarro y a Nabor Álvarez, que el día de hoy nos están apoyando, a Orlando Rubio y a Eva Corona. Eva Corona en las redes sociales, Orlando Rubio en la asistencia de producción. Yo me presento, soy Michelle Ángel de León, y el día de hoy pues vamos comenzando con información acerca de este 3 de julio, que es el día de no a las bolsas plásticas. Y hablaremos acerca de algunos datos acerca de el por qué dejar de usarlas, el por qué las bolsas de plástico son un objeto cotidiano y que, bueno, se llegan a utilizar para transportar pequeñas cantidades que muchas veces ni siquiera notamos cuántas bolsas al día consumimos. A veces vamos al mercado, vamos a cualquier centro comercial y es una bolsita para cada cosita en una bolsa grande de plástico, y es terrible porque la vida de estas bolsas es, la vida útil de una bolsa plástica se llega a estimar que es solamente de 20 minutos. Pero más adelante vamos a hablar acerca de ello. ¿Qué les parece si vamos a un corte de estación y enseguida regresamos a esto que es el Almanaque? Estamos de regreso aquí en el Almanaque y estamos platicando acerca de las bolsas plásticas. Se está pidiendo que dejemos de utilizarlas y vamos a platicar en torno a lo que esto significa en el impacto mundial, ¿no? Déjenme platicarles que las bolsas plásticas fueron introducidas en los años 70 a través de la distribución gratuita en los supermercados y tiendas, y son usadas para el acondicionamiento también de basura doméstica. Las bolsas plásticas plásticas están hechas de un producto llamado polietileno y es un termoplástico, el cual se obtiene del petróleo. Es un recurso limitado hoy en día y también su espesor, pues bueno, es sumamente delgada y fácil de adquirir, es muy, muy barata. Anualmente circulan en todo el mundo, las estimaciones son entre 500 mil millones y 1 billón de estos objetos. Pero hablemos acerca de cómo se, a dónde van todas las bolsas en todo su, en toda su vida. Bueno, se manufacturan y esto es un consumo de energía, de recursos de, como petróleo y agua, y se estima que en un segundo se puede hacer alrededor de 6 bolsas. Luego se obsequian a la compra de artículos de cualquier tipo comercial y 20 minutos es el tiempo que se utiliza en la forma de transporte de estas compras. Después son utilizadas regularmente en los hogares mexicanos y en casi todo el mundo para impermeabilizar y con su resistencia para los desechos sólidos de los hogares. Es decir, se van a un camión de basura. Después, esto, déjenme platicarles que hay estudios en los cuales hablan de que una familia promedio genera 40 kilos de bolsas plásticas al año. Imagínense la cantidad de bolsas que llegan a otros lugares, y eso es lo que vamos a hablar. No todas las bolsas terminan en basureros. Estas son fácilmente llevadas por el viento en algunas ocasiones y se cuelgan en los arbustos, flotan en los ríos y también, pues bueno, son los enemigos número uno de los animales. En efecto, bueno, la vida silvestre está pues dañada por la existencia de este artículo que son las bolsas plásticas. Después, bueno, ahorita lo estamos viendo más con el temporal de lluvias, las cuales, muchas de las que flotan en el aire quedan atrapadas y algunas de las que nosotros también tiramos en la calle terminan en coladeras y eso, los desagües y muchos ríos van a lo que es el océano. Entonces terminan en mares, lagos, ríos y encuentran, pues, son todas las que llegan a tapar los desagües y cañerías de las zonas urbanas, ¿no? También se estima que 180 mil bolsas hay alrededor de cada kilómetro en cada océano del mundo. Las aves se encuentran atrapadas, muchas de ellas. Hemos visto fotos en internet, yo creo que más de una alguna ocasión. Cómo estas, la fauna se encuentra afectada por ello, ¿no? Los animales marinos se asfixian al ingerir bolsas creyendo que es comida. Y bueno, el plástico mata al año cerca de 1 millón de aves marinas. Luego, 100 mil mamíferos marinos también pueden encontrarse con la muerte al momento de creer que sea un alimento. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, la bolsa de bioplástico, también bolsas de papel y pues la que más hemos visto y creo que en casa algunas personas mayores lo siguen haciendo, que es la bolsa reutilizable, ya sea una de plástico duro que llevan al mandado, hay otras que están en los supermercados que bueno, tienen un costo, esas no son regaladas, pero las puedes usar en más tiempo y aparte están hechas de materiales reciclados, ¿no? Y bueno, hablemos acerca de cómo los países han tomado medidas. En Bangladesh, la manufactura y compraventa y posesión de bolsas de polietileno está prohibida por ley y esto implica altas multas y hasta prisión. En Irlanda se introdujo en el 2002 el Plastax, que es un impuesto sobre el cual se cobra el 0.15 de cada euro al consumir una bolsa de polietileno. En Alemania las bolsas son pagadas por el consumidor en todos los supermercados. En China está prohibido las bolsas plásticas gratuitas. Y el 27 de marzo del 2007 en San Francisco se convirtió la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir las bolsas. ¿Cuáles son, pues ahora sí que la invitación y las estadísticas, bueno, los números al momento de cada persona consumir. Una persona normal, común y corriente consume 6 bolsas a la semana, lo que se traduce en 24 bolsas al mes. Después, 288 al año, y en una vida promedio se generan el uso de bolsas plásticas 22,176 bolsas. Menos del 1% de las bolsas se recicla y es más costoso reciclar una bolsa plástica que producir una nueva. Y la invitación es que si se usara una bolsa de tela o de otro material más resistente para hacer las compras, se puede ahorrar pues 6 bolsas semanales. Y yo creo que eso, el impacto sería impresionante. Hagamos conciencia acerca de lo que es el decir no a una bolsa plástica. Y créanme, que poco a poco, si cada uno de nosotros colaboramos, vamos a cambiar el planeta. Es momento de irnos a una producción y enseguida regresamos. Usted está en El Almanaque.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
José María Albino Vasconcelos Calderón nació el 28 de febrero de 1882 y falleció el 30 de junio de 1959. Fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano. Autor de una serie de novelas autobiográficas que retrataron detalles singulares del largo proceso de descomposición del porfiriato, 31 años de gobierno del general mexicano Porfirio Díaz, del desarrollo y triunfo de la Revolución Mexicana y del inicio de la etapa del régimen postrevolucionario mexicano, que fue llamada Deconstrucción de Instituciones. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de México y por las de Chile, Guatemala y otras latinoamericanas. Fue también miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua. Entre sus obras destacaron La Intelectualidad Mexicana en 1916, El Monismo Estético 1919, Pesimismo Alegre 1931, Estética 1936, Ética 1939, Historia del Pensamiento Filosófico 1937 y Lógica Orgánica en 1945.
Estamos de regreso y vamos a hablar acerca del decenio de la acción sobre la nutrición. Este decenio y fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2016. Y bueno, se habla de que hoy en día casi 800 millones de personas padecen subalimentación crónica y más de 2 mil millones de personas sufren de deficiencias en cuestión de la nutrición, ¿no? Enterados de esto, bueno, 159 millones de niños menores de 5 años tienen retraso del crecimiento. Su estatura es baja para su edad y también cerca de 50 millones de niños en la misma franja de edad padecen emanación, que tiene un peso bajo para su altura, y otros tantos tienen un sobrepeso, y también se habla de que las personas con obesidad sufren desnutrición. Y bueno, esta resolución ayuda a que se haga conciencia acerca de cómo erradicar el hambre y prevenir todas las formas de malnutrición a nivel mundial. Este decenio de acción sobre la nutrición proporcionará un marco para que en un amplio abanico de partes interesadas colaboren conjuntamente para abordar estas y otras cuestiones apremiantes en relación acerca de la nutrición. También se invita a que esta situación de la nutrición se dé en el marco también del desarrollo sostenible y también reconocer cómo la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición es esencial para cumplir en la totalidad todos los demás objetivos. Un pueblo que no está bien nutrido, ¿cómo va a poder lograr empoderamiento? ¿Cómo va a lograr desigualdad? ¿Cómo va a existir respeto por todo lo que es la biodiversidad, ¿no? Entonces, es por eso que en este decenio la FAO junto con la ONU está trabajando para que todos tengamos una educación y no nada más educación, sino acceso a una mejor nutrición. Y es por eso que vamos a escuchar un poco de música. Esto se llama Que llueva café y está a cargo de Café Tacuba. Espero que les guste y enseguida regresamos aquí a El Almanaque.
Cero de Yucaytén, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Pinta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café.
Oh, ojalá
de regreso aquí en el Almanaque y quiero platicarles acerca de un par de científicos franceses llamados Louis Pasteur y Émile Roux, quien administraron la primera vacuna contra la rabia a un ser humano. Antes, casi todas las personas que habían sido infectadas con rabia morían de la enfermedad viral. Luego de solo 11 pruebas en perros, Pasteur y Roux decidieron intentarlo con una persona. El 6 de julio, pero de 1885, vacunaron a un niño de 9 años, llamado Joseph Muster, que fue mordido por un perro rabioso luego de haberlo golpeado con un palo. Louis Pasteur y le salvaban la vida a este joven Mister de la rabia y además se arriesgó personalmente al hacerlo, ya que pudo haber sido procesado por tratar a un niño sin ninguna licencia médica. Pero el procedimiento fue exitoso y fue aclamado como un héroe. Incluso no le importaba arriesgarse. Eso es lo que mencionaba el psiquiatra sueco Axel Munthe, quien en la autobiografía que dejó a la posteridad reafirmaba lo que muchos le aclamaban a Pasteur. En sí, era absolutamente intrépido, ansioso por obtener una muestra de saliva directamente de la mandíbula de un perro rabioso. Lo vi solamente una vez y con un tubo de vidrio entre sus labios obtuvo algunas gotas de esta mortal saliva de la boca de un bulldog rabioso que la sostenía dos asistentes sobre la mesa. Este tipo de cosas lo dejaron marcado a Louis Pasteur después para que entre el gremio lo definieran como un rabioso de la ciencia. Como ven, esto es parte de la pasión que se encontraba en este tipo de científicos y más en esos años 1885, cuando no había tantos avances, cuando muchas veces se encontraba difícil romper los paradigmas de la gente y con pruebas como es el método científico, Louis Pasteur llegó a sobrepasar la historia y hoy en el Almanaque hablamos acerca de él. Bueno, es momento de irnos a un corte de estación y enseguida regresamos. Usted está en el Almanaque, así que no le cambie. Enseguida regresamos. Estamos de regreso aquí en el Almanaque y quiero invitarlos a que hagan contacto con nosotros, ya sea por Facebook, usted nos puede encontrar como XHUGA. Envíen su solicitud de amistad y denos like en nuestra página de seguimiento, en la cual también nos podrán estar escuchando todo el día, todos los días del año. También tenemos el servicio de podcast, el cual es www.udgtv.com/radioudg/ameca, y en la parte principal de esta dirección que les acabo de decir, se las repito, www.udgtv.com/radioudg/ameca, y ahí podrán encontrar todos los programas. En la página inicial, en la parte inferior, podrán encontrar todas las posibilidades de programas que ustedes podrán estar escuchando donde ustedes gusten, en su casa, en la oficina, haciendo deporte. Lo importante es que usted se sienta cómodo y encuentre un momento para poder estar escuchando lo que es Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Podrá encontrar consultorio abierto, coordenadas, el Almanaque, también música de México y la Hora Bohemia, entre muchos otros. Así que no lo piense más y vaya a www.udgtv.com/radioudg/ameca. Y también los quiero invitar a que también nos escuchen, ya sea en www.radio.udg.mx/ameca, y también tenemos teléfonos aquí en cabina, 01-800-83-63-220, el teléfono directo 375-75-856-11. En esta semana, en la barra de las 12, tendremos mucha información y muy interesante para todos ustedes. Coordenadas, consultorio abierto, todos a bordo y también el criadero. Así que los invito a que sigan escuchando y bueno, vamos a platicar ahora acerca del decenio de la energía sostenible para todos. Y este decenio comenzó desde el 2014, termina en el 2024. Y bueno, la Asamblea General de manera unánime declara que la energía sostenible para todos es importante en cuestiones de energía para el desarrollo sostenible y también el poder abordar lo que son los objetivos de la Agenda 2030. Y bueno, la energía es el hilo de oro en el que une el crecimiento económico, el aumento de la equidad social y un entorno que permite prosperidad en todo el mundo. 1.2 mil millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a la electricidad y 2.8 millones de personas no tienen instalaciones de cocinas también amplias y seguras. Y con el cambio de uso de la energía es prescindible para proteger el clima de la Tierra. No menos que es un esfuerzo mundial que requiere que para que se logre pues todo lo que es la energía sostenible para todos. La energía sostenible ofrece nuevas oportunidades para el crecimiento, permite que las empresas crezcan, generen impuestos puestos de trabajo y también creen nuevos mercados. Los niños pueden estudiar por la noche, las clínicas pueden almacenar vacunas para salvar vidas, los países pueden crecer más resistentemente a sus economías competitivas y con una energía sostenible los países pueden construir las economías de energía limpia para el futuro. Es por eso que la energía sostenible para todos es una inversión que apuesta para un futuro colectivo. El acceso universal a la energía, el aumento del uso de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y abordar el nexo entre los otros temas de desarrollo de energía y la salud, entre las mujeres, los alimentos y el agua, son el centro de interés principal de todos los países y debe ser profundamente integrado al programa de desarrollo individual y mundial. Es por eso que este decenio pues hace labores arduas para que todos contribuyamos y crezcamos juntos de una manera equitativa, ¿no? Y bueno, vámonos a escuchar un poco de una producción y enseguida regresamos aquí al almanaque.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Pedro Enrique Sureña fue un ensayista, crítico literario, maestro y poeta, e indudablemente una de las grandes figuras del pensamiento hispanoamericano, cuyo principal esfuerzo estuvo en definir y caracterizar la originalidad e identidad de esa cultura. Nació el 29 de junio de 1884 y falleció en el año de 1946 en Santo Domingo, República Dominicana. Enrique Sureña era un humanista que trataba de conciliar y equilibrar herencias y actitudes diversas: el modernismo, los clásicos antiguos y españoles, el americanismo, el rigor estético y la preocupación por las cuestiones sociales vinculadas al fenómeno cultural. Es uno de los primeros en estudiar con seriedad el proceso intelectual de su país natal durante la colonia, poniéndolo en el mapa de la cultura continental. De toda esa variedad de intereses, dan testimonio el nacimiento de Dionisio en 1916, en la orilla, mi España, 1922, y La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo, 1936.
Estamos de regreso aquí en el almanaque y es momento de escuchar un poco de música y está a cargo de Los Cojolites y esta canción se llama Sembrando Flores. Así que vamos a escucharla y enseguida regresamos aquí al almanaque.
¡Viva México!
buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Saliera al campo, mi madre me dijo a mí.
Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Que yo me saliera al campo, mi madre me dijo a mí.
Que cortaran una flor para llevarla en su santo, para llevarla en su santo. Que cortaran una flor.
Que le cortara una flor para llevarla en su santo. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo.
Sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores.
Personajes con historias de vida.
Que se deben contar y conocer.
El físico y matemático William Thomson Calvin nació el 26 de junio de 1824 y falleció el 17 de diciembre de 1907. Destacó por sus importantes trabajos en el campo de la termodinámica y la electrónica. Gracias a sus profundos conocimientos de análisis matemático, fue uno de los científicos que más hizo por llevar a la física a su forma moderna. Fue especialmente famoso por haber desarrollado la escala de temperatura Kelvin. Recibió el título de barón, título nobiliario europeo, en honor a los logros alcanzados a lo largo de su carrera. Kelvin realizó sus estudios en la Universidad de Glasgow y en el St. Peter de Cambridge. Trabajó en numerosos campos de la física, destacando especialmente sus trabajos sobre termodinámica, como el descubrimiento y cálculo del cero absoluto, temperatura mínima alcanzable por la materia en el cual las partículas de una sustancia quedan inertes y sin movimiento. La escala de temperatura Kelvin constituye la escala natural en la que se anotan las ecuaciones termodinámicas y la unidad de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades. En 1846, el científico fue nombrado profesor de filosofía natural de la Universidad de Glasgow, cargo que desempeñó hasta su jubilación en 1899. Gracias a él, realizaron los estudios necesarios para instalar en 1866 el primer cable transatlántico que conectó a Wall Street, Nueva York, con la City londinense.
estamos de regreso aquí en el Almanaque y seguiremos platicando acerca de los decenios, y hay uno muy interesante, pero lo vamos a escuchar después de esta producción, así que enseguida regresamos.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Blas de Otero fue un poeta español, uno de los más representativos e influyentes de la posguerra española. Nació el 15 de marzo de 1916 y falleció el 28 de junio de 1979. Su poesía se cargó de fe en la solidaridad humana y sus versos se tiñeron de violencia, en la lucha con España como interlocutora, que le despertó sentimientos encontrados. La obra de Blas de Otero no es muy numerosa, pero ha sido una de las máximas exponentes de la literatura latinoamericana por su irismo y compromiso social. Entre sus creaciones se destacaron Cántico Espiritual en 1942, Ángel Fieramente Humano en 1950, Redoble de Conciencia 1951, Pido la Paz y la Palabra en 1955, Castellano, 1960, Esto no es un libro, en 1963, Que trata de España, 1964, y Expresión y Reunión, en 1969 y 1981.
Estamos de regreso y les hablaba acerca de un decenio muy interesante, que es acerca de los afrodescendientes. Déjenme platicarles que hay alrededor de 200 millones de personas que se identifican a sí mismos como descendientes de africanos y que viven en las Américas. Muchos millones más viven en otras partes del mundo fuera del continente africano, ya sean descendientes de víctimas de la trata de transatlánticas, de esclavos o migrantes más recientes, constituyen algunos de los grupos más pobres y más marginados. Los estudios realizados por organismos internacionales y nacionales y las conclusiones extraídas de estos estudios demuestran que los afrodescendientes todavía tienen un acceso limitado a servicios de educación y salud de calidad, a la vivienda y a la seguridad social. En muchos casos, su situación sigue siendo en gran medida invisible y no se han reconocido ni se respetan de manera suficiente los esfuerzos de los afrodescendientes para obtener reparación por su condición actual. Con demasiada frecuencia son objetos de discriminación en administración de justicia y se enfrentan a tasas alarmantes de violencia policial, así como la aplicación de perfiles delictivos en función de la raza. Además, son bajos los niveles de participación política, tanto a la hora de ejercer el voto como en el ejercicio de cargos públicos. Los afrodescendientes pueden sufrir formas múltiples, agravadas y contaminantes de discriminación por motivos de conexo o también como la edad, el sexo, el idioma, la religión y la opinión pública de otros tipos, el origen social, el patrimonio, la discapacidad y el nacimiento u otra condición. Es por eso que se declaró este programa de acción, en el cual es importante resaltar que los derechos humanos de cada una de las personas, independientemente de su sexo, color de piel, ideologías y forma de ser, tienen que cubrirlos y tienen que protegerlos. Hace unos días, en junio pasado específicamente, el INEGI lanzó un estudio llamado Movilidad social intergeneracional, y este 2017 lo lanzó en el 16 de junio de este año. Y bueno, en el último capítulo, que es el número 5, se habla de la percepción de movilidad social por autoconocimiento de color de piel. Y bueno, en términos de movilidad social, es uno de los temas más comunes para este tipo de estudios. Se refiere al asunto étnico-racial debido a su relación con el grado de desigualdad y discriminación presentes en una sociedad. Esto funge como detonantes de la medición acerca de las diferencias al acceso de oportunidades experimentadas por las personas. Y si estas condiciones perpetúan las barreras sociales de condición para el poder lograr o tener movimientos ascendentes en su nivel de riqueza y bienestar, lo cual, pues bueno, déjenme decirles que no es nada agradable los resultados, ya que las personas de autoclasificación de tonalidades más claras son solo el 10% y no cuentan las personas que se autoclasificaron en tonalidades de piel más claras, solo el 10% no cuentan con algún nivel de escolaridad, mientras que las personas que se autoclasificaron en tonalidades de piel más oscuras se encuentran en el 20.2% en las cuales se encuentran en esta instrucción. Es decir, no cuentan con nivel de escolaridad y no tienen acceso a educación. En las personas que se autoclasificaron en tonalidades de piel oscuras, se observa un mayor rasgo de educativo, ya que el 28.8% cuenta con primaria incompleta y el 23% con primaria completa, mientras que las personas con tonalidades de piel clara tienen porcentajes mucho más altos en niveles de educación media superior y superior. Entonces, tenemos un instrumento en el cual nos dice que en México existe esto de la educación y por doble y un poquito más. No tienen educación las personas de colores más oscuras. Tenemos que trabajar en ello. México tiene que trabajar en el cual no clasificar a las personas si son claras o son morenas, no debe de existir. Y hagamos conciencia, ¿por qué no? Seamos respetuosos. Hoy el título es respeto y pues ser muy, muy empáticos para que esto, o que es México, todo lo que somos cada uno de nosotros, podamos crecer en conjunto. Ese es el mensaje que les doy aquí en el almanaque y los espero para la siguiente semana. Vamos a escuchar una canción en la cual es de una persona que creo que conocemos todos desde muy pequeños, y es Cricri. Es una canción que habla acerca de cómo las personas de color, es decir, una negrita cucurumbé, envidia a una conchita por ser tan clara. Yo creo que ya el mensaje está claro, no debe existir eso. Yo creo que cada uno es especial por ser lo que son, por las personas que cómo pensamos, cómo actuamos. Yo creo que es lo que más debe de definir, no el color. Vamos a escucharla y enseguida regresamos.
La negrita cucurumbé se fue a bañar al mar para ver si en las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbé a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color.
Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar.
Un pescado con bombín se le acercó y quitándose la bomba.
Es momento de despedirnos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por habernos sintonizado a través del 105.5 de FM y también en vía internet en www.radio.udg.mx/ameca. Quiero agradecer a la operación aquí a Nabor Álvarez y a Víctor Hugo Delgado Navarro, a Eva Corona en las redes sociales y a Orlando Rubio en la asistencia de producción. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León y que tengan una excelente tarde. También los invito a que sigan en la sintonía del 105.5 FM, sigue Señal Informativa y no me resta más que decirles que la historia se escribe día a día y esto es El Almanaque.
Se le acercó y moviendo la colita le preguntó:
pero válgame mujer, pues que no veas qué bonita es tu carita,
negrita cucurumbe.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar.
En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.